De dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70 93 409 27 70. A la Fundació Sarcoevitae portem 25 anys cuidant persones, posant tota la nostra passió per enriquir l'ànima de la institució i la feina de les nostres residències per a la gent gran. Som l'ànima social d'una companyia que mira sempre per la qualitat de vida dels nostres grans. Informa't dels nostres premis 25è aniversari, dirigits a estudiants, institucions, mitjans i residències. Descobreix-nos a sarcoevitae.es. Fundació Sarcoevitae, 25 anys cuidant persones.
Tornen els frescos d'Hipercor.
Torna a acostumar-te a la fruita i verdura seleccionada en origen.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, la síndria Fashion a pes, 95 cèntims al quilo.
O els plàtans de les Canàries extra en safata per 1,99 euros al quilo.
Torna a acostumar-te als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
La fe consisteix a creure el que no veiem. La recompensa és veure el que creiem.
Sant Agustí.
A tota costa.
6 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, també nova temporada d'aquest programa. Això és A tota costa. Sigueu benvinguts a 60 minuts dedicats en aquestes activitats subaquàtiques. S'arrenca ara mateix aquesta edició 735 d'avui dissabte, 10 de setembre de 2016. Molt bon dia. Benvinguts. Per tant, temàtiques, totes elles vinculades amb aquest sector subaquàtic, sector del submarinisme. Avui, el primer dels nostres protagonistes, en uns instants, estem amb ell, una interessant exposició fotogràfica que es celebra precisament sota l'aigua, eh? Una exposició sota l'aigua, fotosub a la zona d'Almeria. De seguida en parlem. Avui també, lamentablement, haurem de parlar de l'increment d'accidents de submarinisme que s'ha portat a terme al llarg del que portem d'any 2016, eh? Ho farem amb l'associació Extra Sub. I també anirem fins a Canàries per saber de quina manera han pogut descobrir uns intrèpids submarinistes avions enfonsats. Aquesta és la temàtica, doncs, d'aquesta edició de A tota costa, que arrenca ara mateix amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs. Molt bon dia. Benvinguts. Això és A tota costa.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó. La Mediterrània al cor.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Cousteau ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa.
Drink coffee, I take tea, my dear. I lay my toes on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York.
Bueno, arranca esta edición de A Toda Costa. Lo hacemos en aguas de Almería, en aguas de la localidad del Palmer, porque ahí hemos encontrado una interesante iniciativa que se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo a lo largo de este verano. Y bueno, pues la verdad es que todavía hay tiempo de asistir a esa exposición. Exposición fotográfica. Bueno, hasta ahora no hay nada nuevo, ¿no? Hay muchísimas exposiciones fotográficas, pero si matizamos, estamos hablando de una exposición fotográfica subacuática, bajo el agua, ¿eh? Hay que bucear para visitar esa exposición de fotografías. Bueno, ¿cómo se configura todo eso? ¿Por qué el hacerla bajo el agua? ¿Cómo se traduce esa preparación de todo el material? De todo ello hablamos con su responsable, con su autor, el autor de esas fotografías, impulsor también de esa exposición. Juanjo Plaza, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se te ocurre algo así?
Pues la verdad no sabría decírtelo. Fue por junio que con mi ocupación de siempre de darle vuelta a la cabeza y mezclar técnicas y maneras de combinar épocas fotográficas y materiales, me vino un fogonazo y se me ocurrió la idea, y a partir de junio empezamos a trabajar en ponerla en marcha.
Uh-huh. Bueno, no hay que decir que tú eres buceador, apasionado,
Sí.
Y, bueno, ¿te dedicas profesionalmente, te dedicas a la fotografía?
Me dedico a la fotografía en parte y en otra parte a la impresión digital, en un laboratorio digital, de impresión fine art.
¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo como fotógrafo submarino?
Pues abarco todo. Paisajes, fauna, modelos. Ya te digo, soy bastante inquieto.
Una exposición fotográfica subacuática, repetimos, en la localidad del Palmer, el 19 sí. de agosto pasado, creo que fue la inauguración. Sí. ¿Cómo se gesta este proyecto? Cuéntanos un poco, porque la preparación, desde luego, imagino que habrá muchos elementos técnicos que hay que tener en cuenta, ¿no?
Pues lo primero fue pensar en nuevos materiales que pudiesen resistir el ataque de los agentes submarinos. Pues las incrustaciones de vida marina, el agua salada, las corrientes. Y pensando en esto, pues llegué a juntar una base plástica de PVC con unas tintas polimerizadas que se endurecen con la exposición a la luz ultravioleta, y me hice de una prueba y empecé a probarla. La metí en una especie de recipiente con agua salada y la tuve bastantes días viendo cómo evolucionaba. Uh-huh. Y bueno, se llenaba la superficie de verdín, pero luego se eliminaba con la mano o con un trapito, se le quitaba y se quedaba estupendamente. Entonces ya nos dio pie a pensar ya en sumergirla en el mar.
A partir de aquí, ¿cuántas fotografías estamos hablando?
Son 11 fotografías, 5 de 50x50 y 6 de 60x40. La confección de los soportes también es propia. Están hechas con una estructura de hierro, con unos muertos de hormigón. Uh-huh. Y también todo era un poco experimental, no se había hecho nunca. Entonces, ver la duración de la impresión, ver cómo se comportan los soportes, ver la reacción de la gente, que está siendo casi mejor de la que pensaba. Así que bueno, todo va muy bien de momento. Uh-huh.
Cuéntanos cómo es la playa del Palmer, porque creo que ahí es donde están hundidas, ¿no?, esas fotografías.
Sí, eso fue otro tema, la elección del sitio, porque le di bastante vuelta a varias posibilidades y todas tenían inconvenientes.
Creo que es un arenal, ¿no?
Es un arenal, la exposición está en una zona de arenal para que no afecte a vida marina, pero bueno, alrededor, cerquita ya te encuentras extensiones de posidonia y bueno, tiene bastante cosas distintas. Y está a medio camino entre Almería Capital y Agua Dulce, a unos 5 minutos de cada sitio. Y también la elección del lugar en concreto en esta playa fue porque es una zona donde hay un club de buceo, va mucha gente a hacer snorkel y apnea, y pensé que sería muy bueno que se pudiese visitar en estas dos modalidades, en apnea y con escafandra.
Sí, porque la profundidad no es mucha, ¿no?
El fondo está a 6 metros, sí. Pero claro, los soportes hacen que levanten un poco la fotografía, y si las quisiéramos ver enfrente de nuestro ojo, sería unos 5 metros aproximadamente. Si nos quedamos en flotabilidad neutra, unos 5 metros. Uh-huh.
Por tanto, prácticamente desde la superficie, casi también se puede ver. Creo que tiene una cierta inclinación, ¿no?, las fotografías hacia la superficie.
Sí, tiene inclinación pensando en que los posibles visitantes no se arrodillasen en el fondo, que intenten quedarse en flotabilidad neutra y observándola un poquito desde arriba. Uh-huh. Y desde la superficie, pues ya se ven, no se ven muy nítidas, pero se ven. Si bajamos un par de metros o 3 metros, no hace falta que lleguemos a la altura de la fotografía, ya las podemos estar contemplando bastante bien. Uh-huh.
Bueno, 11 fotografías, exposición fotográfica subacuática, nunca mejor dicho, bajo el agua, uh-huh, en Almería, en esa zona, en esa playa del Palmer. 19 de agosto se hace la inauguración. Bueno, previamente esa preparación se ponen esas 11 fotografías, las temáticas subacuáticas, pero cuéntanos un poco quizá las más representativas de esas 11 fotografías, ¿qué imágenes podremos ver?
Pues todas están realizadas en aguas de Almería y algunas son comportamientos o especies que son difíciles de observar habitualmente. Tengo una foto de un atún, que no es fácil que lo veamos ni que lo podamos fotografiar. Algunas fotos de nudibranquios que en realidad pueden ser de 1 centímetro y los tenemos a medio metro de ancho. Con lo que, contemplando la fotografía, podemos ver cosas que tendríamos alrededor, aunque nos sería muy difícil llegar a verlas de esa manera. Uh-huh. Sería como facilitarle al buzo que vea de esa manera cosas que serían muy complicadas que llegase a ver por sus propios medios.
Cuéntanos, Juanjo, ¿hay más gente que la ha visitado a través de snorkel, de buceo con botella?
Claro, al estar en un ambiente abierto, pues sí, puede visitarla cualquiera en cualquier momento. La cantidad de gente que la ha visitado es imposible de calcular. Lo que sí te digo que a veces estamos limpiándola o haciendo alguna fotografía de algún boquizo que se pueda hacer o acompañando a gente que la quiera visitar, y de pronto pues, te encuentras dos personas bajando en apnea, te encuentras otro grupo que viene por otro sitio y entra en la zona donde está la exposición. Ya. Muchísima gente.
Bueno, de todo, ¿no? Oye, se me ocurre, tú sabes que este país nuestro, hay mucha gente que es amiga de lo ajeno, ¿eh? Dejémoslo ahí.
Sí.
¿Se ha respetado ese tema o no?
Pues el otro día lo comentaba con el presidente del club de buceo que hay al lado. Que si estuviesen expuestas en la calle, seguramente estarían ya o la habrían robado o estarían rotas.
Sí.
Como hemos visto ejemplos recientes en algunos lugares de la ciudad. Y estando de esta manera, pues los bustos tenemos la demostración de que somos gente respetuosa. Uh-huh. Están tal y como las colocamos, lo único que pillan un poquito de capa de verdín, se uh-huh. les limpia y que las pueda seguir contemplando quien llegue después.
¿Cada día hay que limpiarlo o no?
Al principio con la mano, cuando tenía poca incrustación, con la mano se limpiaba y aguantaba. El otro día estuve y al limpiarlas con la mano, a la media hora volvía y volvía a haber criado una capita de alga. Entonces, también esto es parte del experimento que estamos haciendo. Con un estropajo suave, se limpia uh-huh. la superficie y le da un poquito más de duración. Le suelo dejar los bordes con esas incrustaciones para que esa intervención también forme parte de la estética de la foto. Como crear un viñeteado con la parte central con buena visión y alrededor que tenga esas incrustaciones marinas, que le dé también un poquito de aspecto de estar sumergida. Uh-huh.
Bueno, pues una exposición fotográfica subacuática, si estáis por esa zona de Almería, del Palmer, pues y sois aficionados al snorkel, al buceo, bueno, pues merece la pena, ¿no? Es algo diferente, algo particular, una iniciativa que yo no sé si, ya para acabar, los permisos, ¿no?, que tuviste que solicitar para llevarla a cabo, si te facilitaron las cosas o porque hay zonas en nuestro litoral que son ni harto de vino, que dicen, ¿eh?
Sí, por ejemplo, algunos de los sitios que pensé estaban dentro del parque natural, con lo que ni me planteé pedir permisos por si no lo iban a dar.
Sí.
Aunque luego se retirasen esos aportes, esas fotografías. Entonces, también elegí este sitio porque ya hay unas estructuras colocadas, un Belén subacuático que se coloca todas las Navidades, y algunas estructuras colocadas previamente. Entonces está dentro de la misma zona.
Sí.
Y cuando cabe la exposición, pues se retiran y se queda como estaba.
Por tanto, los permisos no fueron un impedimento importante.
Claro.
En principio no. Enhorabuena y felicidades, Juanjo Plaza. Gracias por atendernos. Esa exposición fotográfica, que sea todo un éxito. Creo que hasta finales de octubre la queréis mantener, ¿no? Más o menos.
Pues en principio hasta finales de octubre. No sé si alguna se podrá quedar en algún sitio un poco reservado para ver cómo termina de evolucionar esa superficie impresa, igual dejándola un año.
Bueno.
Pero bueno,
a ver si los temporales también la respetan, ¿eh?
Sí, quizás habría que colocarla un poco más profunda, de esos 6 metros. Uh-huh. Pero bueno, forma parte de la investigación.
Repito, Juanjo, enhorabuena, felicidades, muy
Venga,
buenos días.
Muchísimas gracias.
Adiós. Okay. Juanjo Plaza, la primera intervención, primer protagonista que pasa por estos micrófonos de A Toda Costa. Llega el tiempo enseguida, la previsión meteorológica, sabemos cuál es el tiempo que esperamos para este fin de semana y después hablaremos, por cierto, de una noticia que tampoco nos gusta mucho tratar, pero hay que hacerlo, que es la proliferación de los accidentes de buceo que se ha producido este año, ¿eh? A lo largo del 2015 hubieron una serie de accidentes. Ahora ya en el 2016 ya hemos superado esos accidentes. Estamos englobando accidentes de buceo, de snorkel, en apnea y también de pesca submarina. Lo haremos, analizaremos esos datos preocupantes con la asociación Extrasup. Es una asociación que también vela por la seguridad y la prevención de accidentes de buceo. Enseguida ha llegado el tiempo y enseguida estamos con el presidente de esa asociación.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
Mira per sota. Mira.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful
day. Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante.
Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. Cap de setmana tranquil pel que fa a la situació marítima, tot i que aquest matí amb una mica de tramuntana a primera hora al nord de la costa, haurà una mica de mestral a l'extrem sud de Tarragona. A la resta bufaran vents del sud, sud-oest durant tota la jornada i, de fet, també als dos extrems de la costa entrarà la marinada a partir de migdia. Hi haurà marejol, tot i que màries de maró estones a punts de la costa nord. De cara a diumenge, tranquil·litat, marejol i vents fluixos que ho faran amb règim de marinades. La temperatura de l'aigua del mar es troba amb valors bastant alts. A la Costa Brava, al voltant dels 23 graus, i a la resta de la costa entre els 24 i els 26, sobretot de la Costa Daurada.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A Trotamundos no hi ha problemes, hi ha solucions. Àrea de consulta, un temps de ràdio per trobar el professional que busques i la solució que esperes. Envia'ns un mail a trotamundos@radioestel.cat, explica'ns què necessites i ens posarem en marxa. Àrea de consulta, les teves preguntes, les nostres solucions.
Padi, Ben i Veràs, Segaró, Eden Rock Diving Center, Sant Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en padi.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Et quand tu chantes, oui, moi je chante aussi. Quand tu t'élances, je suis.
Vamos adelante en esta edición de A Toda Costa. Retomamos nuestro hilo después de esta previsión meteorológica, después de saber qué tiempo nos espera para este fin de semana, hoy sábado y mañana domingo, sobre todo con esa atención primordial que damos al estado del mar y las temperaturas del agua. Bueno, seguimos adelante y lo hacemos con uno de los temas que anunciábamos en nuestro avance de temáticas. Los accidentes de buceo que lamentablemente se han producido este año en nuestras aguas. Algunos de ellos, demasiados, con resultado de muerte. No solo en buceo, estamos hablando de buceo, de submarinismo, pero también podemos hablar de pesca submarina y en apnea. De hecho, hoy queremos hablar de este tema con la Asociación Extrasub. Es una asociación de ámbito nacional con una misión, contribuir a la mejora, sobre todo, en la seguridad de los practicantes de las actividades acuáticas, subacuáticas también, sobre todo con el fin de prevención, con el fin de prevenir estos accidentes. Bueno, hoy hablamos con su presidente, es Antonio Buigues. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué tal el verano?
Bien, bueno, lamentablemente un poco preocupados por eso, por la incidencia de los accidentes de este año. Nos dimos cuenta ya en agosto, a primeros de agosto, que había habido más accidentes quizás que el resto de años. Y bueno, y lo que intentamos es que no vuelva a verlos o que haya lo mínimo posible.
¿Qué está pasando?
Pues vamos a ver, yo creo que hay varios factores. El primero quizás es el acceso. Prácticamente hace unos años el buceo era una cosa de poca gente, los pocos que había tiempo y recursos para prepararlos bien. Ahora ya pues cualquier persona, en el estado en que sea, en que esté, sea joven, sea mayor o lo que sea, entonces al popularizarse más, pues evidentemente el índice de accidentes tiene que ser mayor.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que hasta la fecha se han registrado 24 accidentes con resultado de muerte, ¿eh? 24 muertas fallecidas, por lo menos son los datos de los que disponemos. Pero es curioso, ¿no? Hay dos zonas, Galicia y Canarias. Son las autonomías con más accidentes en lo que llevamos de año. No sé si eso tiene alguna explicación lógica.
Bueno, vamos a ver. De los datos de los que disponemos, Galicia, por ejemplo, es una zona donde se practica mucho la pesca submarina. Sus costas, las aguas de Galicia, son más peligrosas por lo general, porque hay más oleaje y la diferencia entre la altura y la bajura de la marea que también es importante, y entonces entre que hay mucha gente lo practica y luego que las aguas son quizás un poco más peligrosas, pues evidentemente los accidentes vienen. Y en Canarias quizás es un tema de que hay muchísima gente que practica el buceo en Canarias. Las aguas de Canarias son fabulosas para poder bucear, pero tienen un problema, que estamos en el Atlántico y lo que está claro es que las profundidades allí son mucho mayores que casi en el resto de España. Y evidentemente ocurren accidentes.
Uh-huh. Recogemos datos precisamente de vuestra asociación, Extrasub, por autonomías, decíamos, ¿no? Galicia y Canarias aparecen en primer lugar, 4 fallecidos en este año, seguidas de Andalucía y Baleares con 3, Cantabria con 2 y seguidas de Asturias, Cataluña, Ceuta, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, que se registraron un fallecimiento, una muerte en cada una de esas zonas, ¿no? Por sexos, 96% de hombres y el 4% de mujeres, ¿no? Siempre es más habitual que practique esta actividad deportiva los hombres que las mujeres. Pero sí que es cierto que lo que apuntabas, ¿no? Que la pesca submarina se lleva el grandísimo número, 16 fallecidos.
Sí, la pesca submarina primero el que hay gente que la está practicando durante mucho tiempo y quizás, primero que exige unas capacidades físicas mayores que las que puede ser el buceo con escafandra o la apnea, si se hace en plan snorkel. Entonces, esas capacidades físicas pues no las tiene todo el mundo. Cuando una persona está haciendo pesca submarina y está solo, si tiene un problema, pues evidentemente no tiene nadie al lado para ayudarle. Entonces, entre la exigencia física y luego el que normalmente hay muchos de ellos que estaban pescando en solitario, pues se producen los accidentes.
Uh-huh. En pesca submarina, ¿cuál sería el momento más peligroso, ¿no? de la práctica? No sé si el momento de la inmersión, la subida a superficie.
Vamos a ver, hay dos factores. Un factor sería el que cuando un pescador submarino está bajo el agua, evidentemente el tiempo que está aguantando bajo la respiración bajo el agua, está intentando pescar una pieza o hacer una espera o cualquier cosa de esas, pero luego tiene que subir. Entonces, a la hora de subir se producen una serie de modificaciones fisiológicas. Entonces, lo que está claro es que al final hay un momento que hay una cosa que se llama el síncope de los 7 metros, que lo que causa es una disminución del oxígeno y una especie de pequeño desvanecimiento en los buceadores, y entonces está claro que si no tienen la capacidad de poder salir del agua y respirar rápido o tienen un compañero que los pueda sacar, pues puede tener un accidente.
Uh-huh. Cuando hablamos de pesca submarina, claro, evidentemente dependiendo de la profundidad, ¿no? Entiendo que cuanto más profundidad más es el riesgo o aparece el riesgo a cualquier profundidad.
No, vamos a ver, el riesgo, evidentemente, la profundidad lo incrementa. Entonces, también tenemos una cosa que cada vez la sobreexplotación que está habiendo en los mares, pues lo que lleva es a que las piezas para pesca submarina están cada vez más profundas. Hay que esforzarse más para bajar a cogerlas, pero claro, el problema que es que no solo bajar, hay que luego subirlo, y todo lo que hayas bajado hay que subirlo otra vez. Entonces, cuanto más profundidad hay, evidentemente se incrementa el riesgo.
Bueno, estamos hablando de seguridad, estamos hablando lamentablemente de accidentes de buceo, que se han producido demasiados este año. Lo estamos haciendo con la Asociación Extrasub, pues, su presidente, Antonio Buigas, y haciendo un análisis y sobre todo con ese objetivo, ¿no? Intentar prevenir esos accidentes. Enseguida iremos a por ese tema de la prevención, pero si nos situamos ahora sí en el buceo, propiamente con botella, quizá el exceso de confianza a veces es el motivo, ¿no?, principal de que se produzca un accidente.
No, es uno de los motivos, el tema de, pues eso, el exceso de confianza cuando uno dice, bueno, está todo, como ya lo llevo haciendo mucho tiempo, lo he hecho muy repetido, pues ya me fijo menos en los pequeños detalles, que muchas veces, pues el tema de las revisiones del equipo, el tema de estar en unas condiciones físicas adecuadas, si yo voy a bucear mañana, pues lo que está claro es que lo que no voy a hacer es esta noche irme de fiesta hasta las 7 de la mañana y beber más de la cuenta, porque para el día siguiente no voy a estar, aunque ya he hecho esa inmersión un montón de veces, no voy a estar en condiciones físicas ni psicológicas como para hacer la inmersión. Y sobre todo, si sale, hay algún inconveniente, un fallo del equipo, cualquier cosa, no voy a reaccionar de la misma manera que si estoy en plenas condiciones.
Bueno, ese es un elemento de prevenir, evidentemente aplicar el sentido común, ¿no?, previa a esa inmersión. Pero, ¿de qué manera, y a través de vuestra asociación, de qué manera ejercitáis ese argumento de prevención?
Pues nosotros, por ejemplo, hacemos mucho hincapié en una correcta formación. La formación no es ir y hacer un curso, sino la formación es luego practicar todo lo que se ha aprendido en ese curso y en los posibles cursos siguientes, practicarlo continuamente, y entonces que llegue un momento que seamos hábiles en cada una de las maniobras que tenemos que hacer a la hora de estar bajo el agua. Luego otra de las cosas, por ejemplo, es que tengamos una capacidad física adecuada. No quiere decir que tengamos que ser unos perfectos atletas, pero sí tener unas condiciones, pues esos kilitos que te pones durante el verano, pues intentar quitártelos y tal, para poder coger y tener unas condiciones físicas adecuadas para, pues simplemente el poder nadar en un momento determinado que la corriente se nos lleve, y entonces muchas veces a lo mejor estás buceando sin ningún tipo de problemas, hay un poco de corriente, entonces haces un sobreesfuerzo por la corriente y el que no está físicamente bien, pues le puede dar puede tener un problema de corazón o cualquier cosa de estas. Luego, por ejemplo, relacionado con este tema, el pasar, como dice la normativa, hay que pasar cada 2 años un reconocimiento médico que esté hecho por un médico que esté especializado en actividad subacuática, y que nos va a decir si podemos bucear o no podemos bucear, y en caso de que podamos bucear, en qué condiciones. No es lo mismo un chico de 20, 25 años en plenas condiciones físicas que una persona que tenga 60 años, que bueno, que su corazón y su cuerpo no están en las mismas condiciones. Luego, por ejemplo, también lo que hacemos es que intentamos que la gente buce siempre, aunque la normativa para bucear con escafandra ya lo indica, siempre bucear como mínimo en parejas y estar siempre pendiente del compañero. Un problema que cuando el compañero está al lado, no sé, me engancho debajo del agua en cualquier sitio o me quedo sin aire, cualquier cosa de esas, se puede resolver en medio minuto. Si estás solo o el compañero está muy lejos o lo que sea, que es como si estuviera solo, pues se puede convertir en un accidente grave.
Uh-huh. Antonio, ¿qué ventajas tiene una persona que se asocia con vosotros, que es socio de Extrasub?
Bueno, nosotros estamos muy pendientes, de que la gente cumpla con las normas de seguridad y vamos, les facilitamos la información más completa para cumplir las normas, para realizar el reconocimiento médico. En nuestra página web tenemos un listado y un mapa con todos los que sabemos de centros médicos donde puede hacerse un reconocimiento médico para actividades subacuáticas. Intentamos también la cobertura del seguro de buceo. Tenemos contratado con una compañía un seguro de buceo para nuestros socios, de manera que tengan las mayores coberturas y el precio sea pues razonable para que la gente no quite.
Sois una asociación nacional, decías, con sede en Valencia, pero tenéis presencia, ¿no? Estás hablando para Cataluña.
Sí, normalmente, mira, hemos estado hace 2 semanas, hemos estado en Gerona y hace un poco más estuvimos en Madrid, o sea, estamos itinerantes, porque nos movemos para que nuestros socios y nuestros clubs y centros colaboradores pues tengan información de primera mano y bueno, y tengan un poco respuesta a cualquier cuestión que se les plantee.
Uh-huh. Ya para acabar, Antonio, hombre, sois una asociación, una entidad que está muy pendiente, ¿no?, de la evolución del buceo. ¿En qué situación está el buceo ahora mismo? Te lo digo porque venimos de unos años que las cosas se han complicado muchísimo, ¿no?, para centros de buceo, para material. No sé si la cosa ha reflotado bastante, ¿no?
Bueno, hemos estado durante los años no recientes, sino un poquito antes, hemos estado en una especie de burbuja para todo, que desde bueno, cualquier sector había buenos números, las ventas crecían, y entonces en el tema de las actividades acuáticas, el buceo en particular, pues ha habido vamos, un incremento en la práctica y la gente pues no tenía ningún problema en comprar material nuevo y todo eso. Luego hemos pasado una época de crisis, que yo creo que una de las actividades vamos, que es no imprescindibles, como puede ser la actividad deportiva, pues la gente pues ha dejado de, a lo mejor, de practicar por gastar menos, porque evidentemente el buceo no es una actividad excesivamente cara, pero si tienes que desplazarte hacia la zona de buceo, tienes que tener material, tienes que pagar las inmersiones, pues tu seguro, tu relacionamiento médico y tal, al final pues tienes un importe. Entonces hay gente que a lo mejor ha dicho, oye, mira, me lo voy a dejar para dentro de un tiempo cuando las cosas vayan un poco mejor. Pero bueno, entendemos que a nivel, vamos, de lo que es el ciclo, el buceo goza de una salud muy buena en España. Hay cada vez más centros de buceo, hay más organizaciones de buceo, hay cada vez más gente que hace cursos. Entonces yo entiendo que, vamos, que no es mala situación. Todos quisiéramos que mejorara, que hubiera más ventajas. Bueno, pues evidentemente llegará.
¿Participáis en ferias, asociaciones?
Bueno, en algunas ocasiones hemos participado en ferias, colaborando con alguno de nuestros centros colaboradores, y posiblemente para este año, eso depende de la Junta de Socios lo que decida, pues lo que vamos a hacer es incrementar el tema de la presencia de esta SUV en ferias, en cualquier evento relacionado con el buceo.
Uh-huh. Bueno, pues aquí lo tenéis. Nos llamaba la atención efectivamente esta noticia, ¿no? Los fallecimientos por accidentes de buceo, pesca, apnea. Que quede claro que estamos hablando de las tres actividades deportivas, ¿eh? Buceo, pesca, submarina y apnea en España. En este momento ya superan todos los del 2015. Ojalá que ahí queden esos números, ahí queden esos datos. Y sobre todo, con ese ánimo de prevención de esos accidentes, hemos querido tener esa charla con Antonio Buigues, es el presidente de esa asociación Extrasup. Antonio, es un placer, gracias.
Igualmente, muchas gracias y que tengas un buen día.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a toda costa, que nos une una pasión común.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó, la Mediterrània al cor.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
En un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón y hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa. Yesterday, you threw me away. I broke down in tears again, my friend. Where you, my friend? Yesterday, you wished you could stay. We took over from the rain and I thought...
Pero ahora mismo, situados en aguas canarias, queremos hablaros de un tema ciertamente interesante, ¿eh? Veréis, unos amigos, un grupo de amantes también del buceo, y que llevan a cabo una tarea a nivel particular, ¿eh? Israel Rodrigo, junto a algunos compañeros, están llevando a cabo una tarea de localización en las Islas Canarias, creo que en Gran Canaria, ahora nos lo certifica, pecios y aviones hundidos en el litoral de esas islas. Israel Rodrigo es instructor de buceo técnico, por tanto, un tipo de buceo, ¿sabéis? Conocéis que, bueno, pues alcanza realmente cotas, profundidades, que en un buceo convencional normalmente no se alcanzan. Bueno, pues hoy queremos hablar de esos descubrimientos, de unos pecios, de unos aviones sumergidos en aguas de Canarias. Bueno, Israel Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los oyentes de A Toda Costa.
Bienvenido. Oye, ¿qué tarea más compleja a la vez? No sé si entraña algún que otro riesgo también.
Hombre, riesgo no, y compleja tampoco. Esto viene dado un poco por la necesidad a la hora de a nuestros alumnos y sobre todo nuestros buceos por disfrutar un poco de nuestras aguas, de buscar algo un poquito más profundo, algo que no esté al alcance de todos, y de ahí viene pues haber tenido la suerte, porque es suerte y un poquito de trabajo, el haber encontrado pues todos estos pecios a profundidades un poco más alejadas al buceo recreativo.
Bueno, decíamos que tú eres instructor de buceo técnico, por tanto un buceo, en fin, ciertamente de unas cotas, de unas profundidades normalmente no alcanzables con un buceo, digamos, convencional, ¿no? Dais cursos, por tanto, os movéis en este sector, en este ambiente. Oye, ¿cómo se localiza o tenéis indicios? ¿Cómo se hace la localización de un avión? Enseguida hablaremos, porque habéis localizado avión y pecios, a través de indicios, a través de pescadores que os dicen que probablemente ahí puede haber algo. Cuéntanos.
Sobre todo esto es gracias a los pescadores. Aquí tenemos muy buena relación con ellos. Cuando pierden alguna nasa o tienen algún problema de que se les engancha las redes, siempre les hemos echado una mano, porque son sobre todo pescadores artesanales, y gracias a esta buena relación con ellos, pues siempre nos dan puntos donde ellos saben que hay algo, no saben exactamente el qué, pero saben que ahí abajo hay algo, pues porque todo el tema de la pesquería artesanal viene de padres a hijos,
saben que ahí les han dicho que vayan a pescar porque hay algo, no saben el qué, y nos dan los puntos, las referencias, y ya es cuando nosotros nos tiramos y descubrimos lo que hay realmente.
Uh-huh. Bueno, estáis en Gran Canaria, ¿eh, vosotros?
Sí, efectivamente.
Por tanto, los descubrimientos, los hallazgos que habéis realizado últimamente, ¿cuáles han sido y básicamente en qué zonas del litoral de Gran Canaria?
Pues un poco en lo que es en toda la isla. Hemos encontrado varios aviones, hemos encontrado un par de barcos hundidos que no estaban registrados, y ahora estamos en la búsqueda de un barco que pensamos que puede ser bastante grande, unos 150, 200 metros, que nos han dado referencias pescadores, y también estamos ayudando en la búsqueda de un pequeño pesquero de madera que en los años 40 se hundió en el sur de la isla, en la zona de la aldea de San Nicolás, en la que murieron los 12 tripulantes que iban a bordo. Entonces, eso es un poco pues lo que hacemos cuando nos piden que echemos una mano, pues la echamos, y cuando no, pues nos dedicamos a buscar, a bucear y sobre todo a formar buceadores técnicos e instructores de buceo técnico.
Uh-huh. Oye, habéis localizado 4 aviones, ¿no?
Sí.
La verdad es que, claro, aviones de qué época, ¿no? Porque, claro, cuando cae un avión al agua, eso es noticiable. Por tanto, en fin, no es una embarcación de goma que se hunde, ¿no? Cuando cae un avión al agua es que ahí ha habido un accidente y, en consecuencia, pues una noticia detrás. Cuéntanos un poco cómo se identifican y se localizan esos aviones.
A ver, vienen todos un poco porque encontramos a través de la base aérea de Gando un libro de accidentes aéreos, y gracias a ese libro de accidentes aéreos pues hemos ido datando los aviones que hemos ido encontrando. Hay uno que es de la Primera Guerra Mundial, que es un avión tipo Chirri, el que hemos encontrado puede ser de 2 accidentes, porque hubo 2 accidentes en el mismo día. Esto es 2 aviones volando en formación, se golpearon y cayeron los 2 al agua. Entonces, el que hemos encontrado no sabemos cuál es. Sabemos que es uno de los 2, pero no podemos identificar si fue el avión 46 o fue el avión 47. Los otros 2, uno que es tipo Douglas, de los que en la Segunda Guerra Mundial saltaban los paracaidistas, un Douglas DC-3, ese se estrelló en el año 1973 haciendo pruebas de motores. Uh-huh. Y un Texan, que era un caza de los que había aquí en Gando, que iba mucho al Sáhara, a la Guerra del Sáhara, ese tuvo el accidente en el año 74. Y el otro es una avioneta civil, una avioneta pequeñita, que según lo que hemos estado preguntando a la gente del lugar, cayó al agua sobre los años 80, pero no se sabe muy bien exactamente la fecha ni el tipo de avioneta que es.
Uh-huh. Imagino que también os ayudáis de la tecnología, de las ondas, ¿no? Porque ¿de qué cotas, de qué profundidades estamos hablando en esos encuentros de esos aviones, por ejemplo?
Hombre, nosotros hemos encontrado aviones, va desde el menos profundo a 35 metros, al más profundo a 68. Pero también hemos encontrado un barco cerca del puerto de Las Palmas a 56, 60 metros, más o menos.
Sí.
Y los otros 2 que estamos buscando, uno está a 70 y el otro está a 98. Más o menos la cota en la que nos movemos los buceadores técnicos, entre 50 y 100 metros.
Uh-huh. Bueno, ahí sí que se entraña un cierto riesgo. Hay que decir que esas profundidades, evidentemente, se llevan a cabo a través de equipos específicos de buceo técnico, y que sí que aquí tenemos que decir con rotundidad que solo inmersiones aptas para buceadores, hombre, con una cierta experiencia y preparados, ¿no?
Hombre, aquí lo que más se busca es la formación, lo más importante es la formación. Tenemos protocolos completamente distintos, ya no dependemos tanto del compañero. Está claro que el compañero está ahí, si nos necesita echar una mano o si requerimos de él, pero se busca un poco más que cualquier problema que se tenga debajo del agua un buceador técnico lo sepa solventar él solo. El buceo técnico es simplemente tener un techo real o virtual. Real, una cueva, un barco hundido al hacer una penetración, y un techo virtual, una descompresión larga, una deco larga, 30, 40, 50 minutos. Es un poco lo que es el buceo técnico. Para este tipo de descompresiones o para estos tipos de techos reales, pues llevamos un equipo mucho más redundante, llevamos mucho más gas y llevamos gases descompresivos para hacer descompresiones aceleradas.
Cuando hablamos de esos hallazgos, de esos aviones que nos decías, yo no sé en qué estado están. ¿Están en buen estado? ¿El tiempo los ha deteriorado mucho?
dos de ellos están en muy buen estado. El Douglas y el Texan están en muy buen estado porque están a bastante profundidad, la corriente y las olas les afecta menos, entonces están bastante en buen estado. El Sirri está muy deteriorado porque es de la Primera Guerra Mundial y casi todo era madera, menos lo que es la base tubular, la estructura tubular, el resto era madera y papel, o sea, está bastante deteriorado. Se nota el tipo de avión que es, sobre todo por el motor, por el rosetón de carburadores que lleva, por eso se distingue. Y la avioneta está bastante deteriorada simplemente porque está a poca profundidad y la corriente y el oleaje le bate mucho. Pero lo que es el Douglas y el Texan están muy bien conservados. Se ven muy bien, se ve el tipo de avión que es perfectamente y la verdad es que es un espectáculo verlos debajo del agua. Uh-huh.
Bueno, sacando información de todos esos hallazgos, creo que tenemos un amigo común que es Arturo Boira, al que tú te apoyaste básicamente para sacar unas buenas imágenes, unas buenas fotografías, ¿no?
Hombre, yo aparte de ser instructor trainer de buceo técnico, soy buceador profesional, igual que Arturo.
Sí.
Y en muchas de las campañas que ellos hacen, yo les hago trabajos de buzo de seguridad para cuando ellos van a hacer sus investigaciones, sus dibujos y todo lo que ellos hacen. Entonces, pues claro, cuando encontramos algo, oye, siempre necesitamos esa ayuda, esa divulgación que a nosotros nos viene bien para que lo conozca todo el mundo.
Uh-huh.
Y a ellos, a Arturo Boira y a su empresa Oceanográfica,
sí,
pues también le viene bien porque divulgan un poco lo que es el buceo en nuestras islas.
Efectivamente, una tarea ciertamente muy importante la que está haciendo Arturo Boira en las Islas Canarias. Y ya para acabar, Israel, claro, una vez localizados, una vez centrados, con las coordenadas claras, imagino que eso lo dais a conocer, tal y como decías, ¿no?, a través también de la colaboración de Arturo Boira, para que los buceadores que practican este tipo de buceo técnico, puedan visitar también a la vez esos hallazgos de tanto de aviones como de pecios.
Normalmente lo primero que hacemos es registrarlo en Capitanía Marítima para que la Capitanía Marítima tenga constancia de que hay eso ahí, a esa profundidad y las marcas, y después llevamos a bucear a cualquier buceador que tenga formación en buceo técnico y experiencia, lo llevamos a bucear sin problema ninguno.
Uh-huh. ¿Pudisteis introduciros en alguno de esos aviones o pecios?
En los barcos sí, nos introducimos, nos solemos penetrarlos bastante. Y en aviones el único que se puede entrar es el DC-3, por el tipo de avión que es. Era un avión de carga, un avión de salto de paracaidistas, entonces sí se puede entrar por dentro. El Texan es un caza y al ser un caza no puedes penetrarlo de ninguna manera.
Bueno, pues hoy queríamos, nos parecía un tema interesante, ya que estamos en aguas de las Islas Canarias, acercarnos, bueno, pues a ese ocio, ¿no? Podríamos decirlo así, que tenéis, Israel, junto a otros colaboradores, que tienes junto a otros colaboradores de localización de barcos y también aviones hundidos, en este caso en esta costa, en este litoral de Gran Canaria. Nos parecía interesante, por tanto, cualquier persona que tenga interés, lo digo porque ahora se acercan vacaciones en verano, quizá muchos de los buceadores de Cataluña vienen aquí a Gran Canaria a bucear. ¿Hay alguna página web, algún elemento de información respecto a esos hallazgos?
Sí, o a través de nuestro Facebook, que es Israel Buceo Profundo.
Uh-huh.
O a través de nuestra página web, que es Escuela Buceo Profundo.
Sí.
O a través de la página web del centro de buceo con el que nosotros solemos colaborar, que es Top Diving Gran Canaria.
Uh-huh.
En cualquiera de las tres páginas se pueden poner en contacto o conmigo directamente o con el personal de Top Diving, y lo que necesiten, le damos apoyo a buceadores técnicos, buceadores con rebrigger, todo lo que es el plantel de buceo técnico lo llevamos a cabo.
Bueno, pues enhorabuena, felicidades por esos hallazgos. Muchísima prudencia en vuestra tarea. Y un fuerte abrazo. Gracias, Israel.
Un abrazo.
Gracias.
¿Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó, la Mediterrània al cor.
Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. A tots, gràcies per la vostra atenció i la vostra companyia. La programació en qualsevol cas en aquesta casa continua. En uns instants us saludem obrint una nova entrega de Trotamundos. Us esperem. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.